Para bien o para mal, la figura del autónomo ha adquirido mucho protagonismo en los últimos tiempos. En el lado positivo, pues por ser la forma, vamos a decir, empresarial más corriente que utilizan los emprendedores, pues para montar su propio negocio y de alguna manera pues buscar una salida al desempleo que tan elevado tenemos en nuestro país. En el lado negativo, pues el autónomo podemos decir que sigue siendo una figura poco favorecida de cara a la tributación y a las condiciones laborales. La vida del autónomo sabemos todos que no es fácil. Primero, por el número de horas que tiene que trabajar, los riesgos que tiene que asumir, la dificultad de poder estar de baja, por ejemplo, en caso de accidente o enfermedad, o la práctica imposibilidad de conciliación familiar, entre muchas otras cosas. Si aún así has tomado la decisión de convertirte en autónomo o ya lo eres, seguro que el seminario que vamos a ver hoy te va a interesar. Soy Ángel Luis Martínez y hoy en INEAS Hablando queremos dar un poquito, vamos a decir, de oxígeno a los autónomos. Nuestra intención es hacer que su tributación pues, sea un poquito más favorable. Y para eso pues, queremos repasar qué tipos de gastos se pueden deducir. Seguro que en algún momento te has hecho alguna pregunta del tipo, ¿qué considera Hacienda que es un gasto deducible? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los requisitos que exige Hacienda pues, para que un gasto que hemos tenido en nuestra actividad pues, nos lo podamos deducir de cara a la renta? Seguro que muchos de los gastos que ya tienes como autónomo, pues conoces bien si son o no deducibles, pero es posible que en otros gastos pues, tengas dudas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? ¿Nos podemos deducir un gasto sin factura? ¿O son deducibles las dietas? O los gastos del alquiler del local donde trabajo, o un curso de formación en el que he matriculado, o los gastos bancarios. Si supiéramos responder a todo esto, seguro que nuestra tributación como autónomo pues, sería mejor. Pues bien, para sacarnos de dudas, hoy nos acompaña Ana Belén González. Ana Belén es asesora y gestora fiscal desde hace más de 10 años. Se ha especializado en el asesoramiento para nuevos emprendedores y freelance, llevándoles todas las cuestiones fiscales del día a día, pero de una manera cercana, sencilla y sin tecnicismo. Esto también le ha animado a convertirse en divulgadora por vocación y realizar conferencias y gracias a esto pues la tenemos nosotros aquí hoy. Pues antes de nada, bienvenida Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si te parece, antes de empezar, pues para que las personas que nos están viendo te conozcan quizá un poquito mejor, pues nos gustaría que nos dijeras a lo largo de tu trayectoria profesional qué relación tienes pues, con el tema que queremos ver hoy, con el gasto de los autónomos o con los autónomos en general.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Pues a ver, yo como bien has dicho en la presentación, yo tenía muy claro cuando empecé como freelance, como el resto de las personas que me estarán viendo que sean autónomas, yo tenía clarísimo que quería ser gestora y asesora exclusivamente de autónomos, porque como bien has dicho, es un sector que está muy infravalorado, que nos cuesta mucho arrancar, que hay muy poca formación e información, que tenemos que buscarnos la vida como sea, sobre todo en la parte fiscal. Y yo quería ser un poco ese sustento para esas personas, sobre todo gente joven que quiere emprender en el online, que ya no es tan tradicional y que quiere hacer las cosas de otra manera. Y a día de hoy, desde luego, estoy muy contenta con los resultados.
Pues seguro que te lo agradecen por lo que tú comentas. La verdad es que es una figura un poquito desprotegida, ¿verdad? Y da un poquito de vértigo entrar ahí, seguramente que cualquier ayuda es necesaria. Pues mira, quizá para comenzar y antes de ver, pues lo que queremos ver un poco todos los gastos que de cada autónomo se va a poder deducir, pues a lo mejor podemos empezar por la pregunta más directa y es ¿qué se entiende como un gasto deducible o qué requisitos nos va a pedir Hacienda de cara a poder deducir el gasto que hemos tenido en nuestra actividad si somos un autónomo? Así un poco en plan general.
Pues básicamente quedaros con estos tres pilares. Para que un gasto sea deducible y Hacienda tanto en renta como en IVA, que son dos normativas diferentes y hay gastos que en uno sí y en otro no se pueden deducir, pues básicamente son tres pilares. Uno, que tiene que estar afecto directa o indirectamente a la actividad. Afecto quiere decir que sea algo que tú vayas a necesitar en tu negocio al 100% o a un cierto porcentaje. Ahora veremos ejemplos, ¿vale? Segundo, tiene que estar correctamente justificado mediante un documento. Ese documento puede ser una factura, un ticket, en según qué tipo de gasto, ahora también veremos, o incluso un justificante de pago del banco, ¿vale? También podría valer como justificante para ese gasto, ¿vale? Y el tercer pilar es que esté registrado contablemente en los libros. Esto también es muy importante porque me encuentro día a día con casos de autónomos que no llevan libros contables, que creen que consideran que no tienen que llevarlo. Y luego vienen inspecciones de IVA y de renta, que como tú no tengas reflejado ahí bien tu ingreso y tu gasto, olvídate, sobre todo
Se
el tema de
encuentra
gasto, olvídate.
la sorpresa,
Sí,
claro.
correcto, correcto.
Pues si quieres, desgranamos más o menos los tres puntos que nos has dicho. Voy a empezar por el primero porque dices, el primer requisito de los tres que comentas es que el gasto que estamos hablando pues esté afecto a la actividad, pero dice que puede estar afecto directa o indirectamente. Has comentado que directo entiendo que es el 100%, indirectamente pues a lo mejor un porcentaje, pero nos puedes poner a lo mejor algún ejemplo para entender, sobre todo el indirecto, que a lo mejor es el que es un poquito más difícil a lo mejor de entender siempre de primera, ¿no?
Correcto. El directo lo tenemos claro todos. Si tenemos una empresa, por ejemplo, que compra y vende, no sé, me invento zapatos, pues obviamente la compra de los propios zapatos, de las cajas, los envíos, son gastos totalmente directos y no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, nos podemos encontrar con casos de alguien que utilice su vehículo para hacer según qué visita, según qué desplazamiento. Y ahí, por ejemplo, el tema del gasto del gasoil y del repostaje, pues un gasto indirecto a la actividad según también qué actividad tenga, ¿vale? Salvo
Ya.
que sea una empresa de transporte,
Claro.
mensajería, algún agente comercial de los que hagan las visitas de forma presencial, podría ser un gasto indirecto ese gasoil. ¿Por qué? Porque estás utilizando tu coche particular para según qué desplazamiento a nivel laboral, profesional.
Claro.
Gasto indirecto, también nos podemos encontrar que tiene su aquel el tema del gasto de la telefonía, ¿vale? El gasto, por ejemplo, de internet en casa, si trabajas desde casa, que en renta se puede deducir un cierto porcentaje. Entonces, hay gastos que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿yo lo utilizo para mi negocio? Sí. Entonces, tienes que hablar con tu gestor o dar un segundo paso y decir, vale, ¿lo utilizo solamente para mi actividad o
Claro.
también le doy un uso personal? Pues si le doy un uso personal, voy a hablar con mi gestor porque ahí hay ciertos comentarios que hay que hacer para saber cómo hacerlo correctamente.
Vale, entiendo que a lo mejor un porcentaje de ese gasto se podrá deducir, pero bueno, lo vamos viendo poco a poco, porque veo que
Obvio.
son muchos conceptos. Dices que otro de los requisitos era que el gasto esté correctamente justificado mediante una factura. Y efectivamente, tú has dado la tecla de que efectivamente muchas dudas que existen es si los tickets, los antiguos tickets, bueno, si yo solamente con un ticket de un restaurante, de algún servicio que me han prestado, es suficiente o no, o tiene que ser una factura, vamos a decirle, una factura completa, o puede ser algo que se llama ahora una factura simplificada, ¿es también viable, digamos, como justificación?
Aquí el problema es que si no pedimos factura, factura, y cuando digo factura es factura con todos tus
Completa.
datos como autónomo y de todos los datos del emisor del autónomo, una factura que todos conocemos, el problema va a venir en que si no tenemos esa factura como tal, no nos vamos a poder desgravar el IVA. Entonces, claro, muchos
Claro.
clientes sobre todo nos preguntan, bueno, pues yo tengo el ticket, ¿no? Con el ticket es suficiente y lo he pagado con tarjeta, lo puedo demostrar, ¿no? Que es un gasto, estamos de acuerdo, pero ¿qué necesidad tienes de perder ese IVA cuando, aunque sean pequeños importes, pero a lo largo del año todo suma? Y sobre todo para los autónomos que nos cuesta tanto y pagamos
Claro.
tantos impuestos, ¿no? A todo suma. Entonces, una pequeña compra, una pequeña dieta, pedir siempre factura. Mi recomendación es que siempre pidamos factura para poder desgravarnos el IVA. Hay casos en los que podemos desgravar gastos sin necesidad de tener la factura correcta, con esa factura simplificada, ¿vale? Ese antiguo ticket que se llamaba, también se puede deducir ciertos gastos, pero estamos perdiendo el IVA. Entonces no hay necesidad. Siempre, yo mi recomendación es que siempre de todo se pida factura. Que si luego no vale, ya estaremos a tiempo de tirarlo si no nos sirve el gasto. Pero siempre factura.
Exactamente. Factura. De acuerdo. Mira, has dicho el tercer punto, el hecho de que esté registrado, que esté contabilizado. Claro, muchas veces pensamos que la contabilidad, lo que es la contabilidad del Plan General Contable, pues tiene que ser las sociedades las que tienen que, digamos, ajustarse un poco a la normativa mercantil, al Plan General Contable, y da la sensación de que un autónomo, es cierto que no tiene que ajustarse al plan contable, pero tú has comentado, ¿verdad?, que tiene que llevar un tipo de contabilidad, algún tipo de registro, ¿no?
Correcto, un autónomo puede llevar si quiere, lo que pasa que son ganas, digamos, de meterte en más
Sí.
follones o en más costes con el asesor. Si quiere, puede llevar también la contabilidad como la llevaría una empresa, pero no es ni obligatorio ni necesario. Un autónomo con que simplemente lleve libro registro de facturas emitidas e ingresos, recibidas y gastos y bienes de inversión para todo
Ajá.
ese inmovilizado que compre a lo largo del año es
Es
suficiente.
suficiente.
Y es lo único que te va a pedir Hacienda cuando te venga algún tipo de requerimiento de IVA o de renta. Luego también obviamente te puede pedir las facturas para verlas, pero que lo que es documentación al margen de esas propias facturas y esos propios tickets o pagos son
Sí.
esos libros. Y me encuentro a diario con muchos casos de gente que cree que no tiene que llevar
Exactamente.
libros contables porque a lo mejor no hace trimestrales. El hecho de que tú
Claro.
no hagas declaraciones trimestrales no significa que no tengas que hacer libros contables. Me encuentro con muchos casos.
Sí.
Entonces, es muy importante y que se os quede que tenéis que tener libros contables.
De acuerdo. Pues mira,
Sí.
ya que hemos visto los tres pilares o los tres requisitos que has comentado que son los más importantes, digamos, que tenemos que tener en cuenta, pues si te parece, nos puedes comentar un poco los tipos, digamos, de gastos deducibles, aunque sea un poco a nivel global o muy genérico, ¿cuáles son los tipos de gastos deducibles que nos podemos encontrar de cara al autónomo?
A nivel genérico, obviamente, cada uno, como decía antes, ¿no? La propia compra de productos que tú vendas si tienes un comercio. Y luego, si vendes servicios, pues obviamente todas las herramientas y todos los materiales que tú necesites a la hora de dar ese servicio y vender ese servicio. Entonces, por ejemplo, compras de material de oficina, que mucha gente dice, bueno, Ana, yo es que trabajo online, yo a lo mejor, pero normalmente todos los años me compro una agenda, ¿no? Y hay gente que se deja verdadera pasta en estas agendas, en estos materiales de oficina que son carísimos de diseño y tal. Oye, pues normalmente Hacienda no se suele meter con ese tipo de material de oficina, no pone problema, porque hay gente que es muy de online y usa pues, herramientas y demás, pero hay gente que es muy de escribir. Bueno, material de oficina sin problema. Ojo con meterlo en septiembre, que nos conocemos, que casualmente en septiembre mucha gente mete material de oficina cuando tienen hijos,
En la
¿eh?
época del cole, ¿no?
Cuidado con esto, ¿no? Que seamos un poco conscientes de que el que hay al otro lado también es una persona y sabe en qué fecha estamos, ¿no?
Sí.
Y luego cualquier tipo de material o de embalaje que vayamos a utilizar a la hora de prestar ese servicio o enviar ese producto. Y luego, por ejemplo, también la ropa de trabajo. La ropa de trabajo, mucha gente es como, bueno, Ana, yo por mi tipo de actividad necesito un código de vestimenta. Bueno, el código de vestimenta, esto es muy subjetivo. Estos abogados, estas abogadas que tienen que, ya no hay por qué ir vestido de traje de chaqueta, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ropa laboral como tal, como puede ser un mono, como pueden ser los EPIs de protección para el tema de obra y demás, y uniformes en restaurantes y en bares, eso no hay problema. Pero meter otro tipo de ropa laboral suele dar ciertos problemas, ¿vale? Os recomiendo siempre serigrafiar la ropa con los logos de la empresa para no tener demasiados problemas. Pero en líneas generales, pues luego ya veremos gastos que hay que mirarlos con lupa. Pero en líneas generales, cualquiera que tú necesites, sí o sí, para desempeñar el trabajo o prestar ese servicio.
Vale, pues si te parece, vamos a ir comentando algunos que por lo menos a mí entiendo que me surgen dudas y supongo que a los que nos están viendo pues será más o menos genérico. Miren, en el año 2018, en la ley de autónomos, pues se introduce la deducción de las dietas. Parece que antes de este año las dietas estaban un poco o bien en el limbo o no eran deducibles o había cierta confusión, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar primero? Primero, ¿qué se entiende por dieta? Porque a lo mejor no tenemos muy claro lo que es una dieta. Si solamente nos referimos a las comidas y las pernoctaciones, o hay algún gasto más que se puede incluir como con ese concepto, ¿no? Y después, si esas dietas son deducibles, o si existe algún tipo de limitación cuantitativa o algún requisito que nos exijan, pues, para que esa dieta la podamos deducir.
Partamos de la base de que obviamente en tu día a día como autónomo, como pueden tener las empresas, es muy fácil y muy habitual que tú necesites desplazarte ya no solo a las típicas comidas con clientes para, bueno, hablar ciertas cosas y quedar en algunos acuerdos, sino que también puedes desplazarte para asistir a una formación o dar tú alguna formación o algo que tenga que ver con tu actividad, ¿vale? Entonces, primero, cuando existe algún tipo de desplazamiento por y para lo que sea, y vayas a tener este tipo de gastos como son las dietas, por experiencia con todos los requerimientos e inspecciones que hemos tenido, tanto nosotros como compañeros de profesión, primero, guardad siempre justificantes de asistencia o de desplazamiento o convocatoria a esa reunión, ¿vale? Porque es lo primero que van a pedir. Si metes facturas de transporte, si metes facturas de, yo qué sé, de avión, de tren, lo que sea, ¿vale? Y las dietas, ¿vale? Siempre guardar eso. En caso de inspección te lo van a pedir y poder probar que realmente esa reunión se ha producido o esa formación o ese desplazamiento. Entonces, lo más habitual, lo normal, es que te pille que tengas que comer fuera de casa o cenar fuera de casa porque es un evento, una reunión, que primero tiene que tener el primer requisito para que esa dieta sea deducible, que esté fuera del código postal del que tú estés dado o dada de alta. Esto es muy importante. Puede parecer una chorrada, pero no lo es. O sea, Hacienda entiende que si tú comes dentro de tu código postal, pues no tiene por qué ser una dieta deducible porque podrías comer en tu casa.
En tu casa.
Muy subjetivo, porque tú no vas a invitar a un cliente a comer a tu casa. Lo normal es que quede en algún sitio, pero es uno de los requisitos que establece, ¿vale? Así como, ahora veremos límites de cantidades, pero así como también pagar con tarjeta. No se puede pagar en efectivo una dieta porque luego no te lo van a admitir como gasto deducible como autónomo, ¿vale? Y el tercer requisito es que se produzca eso, efectivamente, en un evento o en alguna reunión que tú puedas probar que se ha producido, ¿vale? Digamos que son esos tres. Y luego, el límite de cantidades, pues tenemos hasta 26,67 euros más IVA si no pernoctas, si no duermes fuera de casa. Es decir, por ejemplo, esa típica comida que tú siempre que sales y tienes que comer fuera porque te pilla a mitad de reunión de no sé qué, pues 26,67, ¿vale? Si tienes que dormir.
Independientemente de lo que tú te hayas gastado, me
Claro, va a
refiero.
tener un límite. Si tú te gastas 50 euros en comer en tu dieta porque te has querido explayar ese día, ya sabes que 26,67 es lo máximo que te van a dejar deducirte, ¿vale? Más IVA. Si duermes fuera de casa, 53,34, ¿vale? Y ya esto es dentro de España. Ya si te vas fuera de España, ¿vale? Fuera de lo que es la frontera, pues son 48,08 si no duermes, es raro que si te vas fuera no duermas.
Ya.
Y si duermes, 91,35.
Pero
¿Vale?
91 incluye las dos cosas, incluye tanto la comida, digamos, como la pernoctación, ¿no? O sea, es
Correcto, es
en...
un límite muy pequeño, porque obviamente una noche de hotel, pues es raro que no te valga 50, 60, 70 euros mínimo.
Claro.
¿Vale? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta esos márgenes. Todo esto siempre al final, cuando llegue a inspecciones, aunque hayan una serie de limitaciones y una serie de legislaciones que delimiten todo esto, también es muy importante usar la coherencia. O sea, es decir,
Claro.
si tú te vas, porque yo me he encontrado con casos de clientes que se han ido a una formación fuera y Ana, pues ya que estoy, aprovecho y me quedo el fin de semana. Bueno, vamos a ser coherentes. La ida y la vuelta, obviamente tendrás que ir y tendrás que volver. Pero si te queda un fin de semana y el evento solamente dura un día, vamos a
Ya.
meter solamente una noche de hotel. No podemos meter las 3 noches de
Ya.
hotel. Al final siempre pensás que al otro lado, cuando hay una inspección, siempre hay una persona. Entonces, tiene que ser coherente los gastos que queramos deducir y justificar. ¿Vale?
Vale, de acuerdo. Mira, otro tema que también preocupa mucho es el tema de la asistencia sanitaria. Tanto la asistencia sanitaria, tanto del autónomo, pues, como de su familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los seguros de salud y los autónomos? Es decir, ¿este tipo de gasto también es deducible? ¿Tiene también, igual que has comentado, de las dietas algún tipo de limitación?
Con esto me encuentro también que mucha gente no lo sabe año a año. No sé si es por el perfil de cliente con el que nosotros trabajamos, que pues alguien que empieza, que está muy perdido en el tema del autónomo, no ha tenido empresa nunca, no sabe cómo funciona esto. Pero me encuentro con casos de que la gente no sabe que los seguros de salud privados, ¿vale? No las mutuas, no confundamos con las mutuas, ¿vale? Sino los seguros de salud
Privados.
que conocemos, ¿no? Las
Sí.
empresas que todos conocemos, son totalmente deducibles como autónomo. Para la cobertura tuya propia y la de tu familia, si estás casado o casada y tienes hijos o hijas, ¿vale? Pero hay una limitación económica, no te dejan, si tú te gastas 3.000 euros en un seguro privado porque lo tienes de todo por todo, no te vas a poder desgravar 1.000 euros, hay una limitación, ¿vale? Son 500 euros por persona, ¿vale? De la unidad familiar.
Sí.
Entonces, si por ejemplo sois cuatro en casa y tú eres el autónomo o la autónoma y tú eres el tomador del seguro, digamos, el dueño, el responsable, el titular,
Sí.
Tú te vas a poder desgravar hasta 500 euros por cada persona
Por
que esté
persona.
dentro de esa cobertura, dentro de esa póliza de seguro.
Serían 2.000 en este caso.
Correcto. Y si hay alguien en la familia, en la unidad familiar, que esté cubierto por ese seguro, que tenga algún tipo de discapacidad, esa cantidad pasa de 500 a ser 1.500. ¿Vale? Que lo tengáis también en cuenta. Entonces,
Vale.
nunca te vas a poder desgravar más como gasto de esa cantidad, aunque paguen más.
Aunque paguen
Y
más.
si es menos, obviamente te va a desgravar eso que has pagado, no el tope, no 500. Si
Ya.
no has pagado 500, no te va a desgravar 500. Pero que
Claro.
sepáis que es muy importante, tanto en los 130 trimestrales, en los modelos 130 trimestrales, podéis meterlo ahí, no tenéis por qué esperaros a la renta, ¿vale? Trimestralmente
Ajá.
también se puede imputar esas mensualidades que pagáis de seguro. Pero bueno, también es un ahorro trimestre a trimestre.
Muy claro. Y otra pregunta, si contamos, por ejemplo, un autónomo que cuenta con un vehículo, vamos a suponer que tiene un coche, puede ser un turismo, o puede ser una furgoneta, pues que nos hace falta para nuestra actividad. Pues pongo, por ejemplo, pues para nosotros vendemos un determinado tipo de artículo y lo tenemos que repartir, o simplemente visitamos a clientes. Respecto a ese vehículo, digamos, nos podemos deducir los gastos que supone ese vehículo, no el vehículo, que si quieres lo comentamos ahora más adelante, sino los gastos que supone el vehículo en el sentido de, ¿qué digo yo? El gasoil que tenemos que pagar, las reparaciones, pues si en un momento determinado se nos rompe, el seguro o hasta el impuesto de circulación. ¿Este tipo de gastos relacionados con ese vehículo es deducible en una parte al menos? ¿O cómo lo podemos justificar esto?
Pues a ver, esto es de los gastos más fastidiados que hay para que Hacienda te lo deje pasar. O sea, eso ya de entrada. Con lo cual,
Ya.
ya todo lo que venga después tiene que ir muy sustentado y muy bien documentado para que Hacienda no te ponga problemas. Entonces, recomendaciones en este sentido, si queréis meter gastos del vehículo y no sois puramente una empresa, un negocio que necesite el
Sí.
vehículo 100% para poder trabajar que aquí, porque ahí no había problema. Si eres una
Vale.
empresa de mensajería, de transporte, o si tienes una empresa de, yo qué sé, de reforma y tus empleados van en. Cuando digo empresa, me refiero a autónomo, no hay
Sí.
problema. Y
Sí.
tus empleados van con sus furgonetas, que las furgonetas son del negocio, se quedan los fines de semana en el negocio y no se usan. Ahí no hay problema, ahí no hay duda. La duda viene, como le pasa a muchísima gente, que puntualmente necesitas su coche para. Su coche, que también es personal, que solo tiene uno, para hacer pues, ciertas gestiones, ciertos desplazamientos. Vale. Pues para que Hacienda te deje pasar ese tipo de gasto, que aquí ya adelanto, descartamos renta, es decir, ese gasto que ese vehículo que utilizamos al 50%, 30, 20, lo que sea, 50%, que es lo que estima Hacienda, en renta olvidaros. En renta solamente se pueden deducir, salvo, que ahora lo comentaremos también, el tema de los gastos de vivienda, ¿vale? En renta, todo lo que no sea gasto 100% no se puede meter como gasto. Entonces, con lo cual, gastos del vehículo, si no sois puramente un negocio que necesite el vehículo 100%, olvidaros de meter el gasto en renta. Ahora, ¿qué sí que nos dejan meter? No con pocos requisitos. El 50% del IVA, ¿vale? En las declaraciones trimestrales de IVA, ¿vale? En el modelo 303. Ahora, para que te dejen pasar esos pequeños porcentajes, porque al final es muy poco, el 50% lo que es del IVA, no del gasto en total de la factura, sino del porcentaje del IVA, que es muy poco, salvo que lo utilices muchísimo, pero si lo utilizas muchísimo, a lo mejor tienes que empezar a plantearte si realmente necesitas un vehículo exclusivo, ¿vale?
Exclusivo para la empresa.
Entonces, para que esto sea así, no tengas problema en caso de inspección, primero, recomendación, porque lo piden y si no, no pasa a inspección. Un diario, por decirlo de alguna manera, que con un Excel es suficiente, con un registro, ¿vale?
Sí.
Con todos esos desplazamientos y kilometrajes que tú has hecho desde el punto en el que tú estás dado de alta, que en teoría pues será tu casa, la oficina donde tú estés dado de alta como autónomo, ¿vale? Hasta donde tú te hayas desplazado. Entonces hay que llevar como un histórico, como un dietario de todos esos desplazamientos y de todos esos viajes que tú has hecho con tu coche, ¿vale? Vale, entonces. Cuando tú quieras imputar esa factura de gasto porque te has tenido que desplazar, me invento, a una formación que está a 200 kilómetros de tu casa, ¿vale? Pues yo lo que te recomiendo es que eches gasoil en ese momento para ese viaje concreto y todos sabemos que, bueno, cada uno sabe lo que consume. Es que de verdad que es horrible el tema del gasoil para que haciendo te lo desplazar. O sea, todos sabemos más o menos lo que nuestro coche consume, ¿no? Que si llena el depósito, pues te deja a lo mejor hacer 600, 700, 800 kilómetros, lo que cada uno, ¿no? Vale, pues si en ese viaje has echado y has repostado el tanque entero y has hecho 200 kilómetros, pues tendrás que hacer una parte proporcional de la factura, no directamente meter el 50%, hay gente que directamente mete el 50% y chimpún. Si luego has hecho 30 kilómetros, 40 kilómetros y has metido la factura entera del tanque entero, pues hombre, yo si fuera el funcionario y fuera muy puñetero, te diría, has hecho 30
No, pues
kilómetros y me has metido una factura de un tanque entero que son 600 kilómetros. Es muy follonero. El tema del gasoil al 50% es muy follonero para que Hacienda lo deje pasar. Tienes que tenerlo todo muy bien
muy
cogido y muy bien
bien.
documentado para que te digan, venga, vale, de acuerdo. O sea, que ese dietario, esos correos, esa documentación como que has tenido que asistir a cierta reunión, como con la dieta, y todo muy bien justificado y muy bien organizado.
Ya, veo que es complicado. Y mira, me surge una duda también a raíz del vehículo, de los peajes. Si tengo que pagar un peaje, digamos, en una autopista, claro, tengo la duda de si lo podemos incluir como gasto del vehículo o dentro de las dietas también, porque, vamos, me puede surgir esa duda. O es un gasto de desplazamiento, es deducible o no deducible en ningún caso, por saber un
Pues a
poco
ver,
qué pasa con
con
los
los
peajes.
peajes pasa lo mismo que con los parkings, con los aparcamientos. Si te pones muy purista, siendo a la ley y siendo un funcionario de los que van con la vara, porque esto es como todo, te puede tocar un inspector que sea un poquillo más laxo y otro que sea un poquito más tal,
Sí.
¿realmente es necesario ir por esa autopista y tener ese gasto para llegar a la reunión con el cliente? Pues 100% necesario no lo es, puede estar por otro sitio,
Puede
vale
ser por
una
otro lado.
chorrada. Es como el tema del parking. ¿Realmente es necesario que tú aparques en ese aparcamiento y tener ese gasto para tú tener esa reunión con ese cliente? Pues quizá no, puedes aparcar en otro sitio. Es una chorrada. A ver, yo, como todo, usar la lógica, ¿vale? Si vais a tener ese tipo de gastos del peaje y del parking, pues pedir factura, no os quedéis simplemente con el ticket. Con el tema del parking no hay problema porque en la garita puedes pedir siempre factura. Pero con el tema de los peajes ahí es más complicado, porque lo
Sí.
normal es que pase tarjeta, ta, 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 y tal,
Sí.
salvo que tenga el VIAT este, ¿no? Sobre todo los que están en Cataluña, que están acostumbrados a pasar por los peajes
Sí.
continuamente. Pero es muy complicado. Yo, mi recomendación, si queréis meter peaje y queréis meter gastos de parking, pedir factura, que haya una factura como tal, que se note que ese gasto estáis completamente seguros de que lo necesitáis y que es seguro, y luego ya pelearos con Hacienda cuando lleguen inspecciones. O sea, complicado, pero bueno, pedidlo, que luego también estamos los asesores para pelearnos con ellos.
Al final veo que siempre enfocas la idea de la factura es vital para todo.
Sí,
Que la
la
tengamos,
capa.
que luego no, tengamos posibilidad de deducirlo o no, es una cosa, pero sin la factura prácticamente no hacemos nada, ¿no?
Claro, es que tú piensas que un ticket, aquí en España hay mucha picaresca, obviamente. Entonces, un ticket, cualquiera puede sacar un ticket, tu primo, tu tío, tu vecino, y
Ya,
decir, toma,
claro.
el ticket.
Y te dan los tickets,
Pero
claro.
que lo has
Ya.
pagado tú con tu tarjeta, si
Exactamente.
pides factura mejor, porque eso da menos lugar a discusión.
Ya. Mira, has comentado hace un ratillo el tema de los autónomos que trabajan en casa, ¿no? Que hacen su actividad en casa. Pues puedo pensar, pues, no sé, hay mil actividades que podemos hacer en casa, desde un asesor fiscal que tenga montado su despacho en casa, hasta un programador informático, un creador de contenido, o qué digo yo, una peluquería. Entonces, los gastos referidos a la vivienda, volvemos a lo mismo que en el vehículo, no sé, los gastos referidos a la vivienda que tiene ese autónomo, digamos, ¿se los puede deducir un porcentaje? ¿Cómo lo puede justificar? ¿Cómo sería este
Aquí
caso?
también hay normativa, ¿vale? Aquí también con esto también hay normativa y desde hace no muchos años. Hasta ahora la gente, bueno, hasta ahora, hasta hace unos años, la gente que trabajaba desde casa, que os sorprendería la gente que trabaja desde casa y que tiene el negocio montado desde casa, ¿vale? Sobre
Sí.
todo freelance y que prestan servicio. Hasta hace no muchos años no te podías deducir los gastos de la vivienda. Entonces, llegó alguien que dijo, bueno, cierta parte del gasto, sobre todo de la luz, ¿vale? Y de
Sí.
internet, para los que trabajamos online, pues lo gastan para el trabajo
Para
prácticamente,
trabajar,
¿vale?
claro.
Entonces, se llegó a un acuerdo, a una resolución en la que tú te puedes desgravar, ahora veremos cómo se calcula, pero te puedes desgravar, en líneas generales, el 30% de los gastos que tú tengas de suministro en la vivienda en la que tú estés dado de alta como autónomo y efectivamente la tengas afecta a la actividad. Que
Ajá.
esto es otra punta del iceberg muy grande que la gente no repara en ella. Primero, para que los gastos de la vivienda donde tú efectivamente trabajas sean deducibles, tienes que comunicarle a Hacienda y a la Seguridad Social que trabajas efectivamente desde casa y
Ajá.
qué metros de tu casa dispones para el negocio,
Para el
¿vale?
negocio.
Hay gente,
Ajá.
no, Ana, yo es que trabajo en el portátil y lo mismo trabajo en el salón que en la cocina. Bueno, vamos a ser coherentes, ¿vale? Lo normal es que dediques un espacio, una habitación, ¿vale? Aunque luego te lleve el portátil donde sea, y ese sea digamos, tu zona de trabajo, ¿vale? Pues habrá que hacer una proporción de lo que supone ese porcentaje de espacio respecto del resto de la vivienda, ¿vale?
Ajá.
Y de ese porcentaje, el
El 30%.
30% de la factura de la luz,
Vale,
de
vale,
agua,
vale.
de internet, del gas, te lo podrás deducir. Al final volvemos a lo mismo que con
Vale.
el tema del gasoil y tal. Son céntimos que tú te
Sí.
vas a poder desgravar de la factura del agua, de internet, de luz, de gas, etcétera. Porque al final el
El
30%,
30% de ese porcentaje, ¿no? Que no es el
correcto, o sea,
30% del gasto. Vale,
claro,
vale.
no es coger la factura y decir,
Ya.
vale, le hago un 30. No.
No,
No,
no, no,
es
no.
coger, es hacer esa proporción, comunicarlo a Hacienda, porque si no, no te va a dejar de gravar los
Ya.
gastos, ¿vale? Y a partir de que se lo comunique a Hacienda, podrás meter en esa proporción esos gastos.
Vale.
Factura a tu nombre, obviamente. Da igual que estés de alquiler, que la casa no sea tuya, no importa. Pero las
Vale.
facturas tienen que estar a tu nombre, ¿vale? No vale que esté a nombre del casero, no vale que esté a nombre de tu padre porque vive en casa.
Ya.
No, 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 a tu nombre.
Vale.
Y luego eso, que al final son céntimos que la gente, bueno, si está bien hecho y solo es un paso, que es hacer ese cálculo y comunicarlo a Hacienda, yo aquí sí que recomiendo meterlo porque no te va a pedir más justificación que esa, que afectar
Vale.
la vivienda correctamente en porcentaje y ya está, no tiene más. Todo suma, al final todo suma, que si las dietas, que si esto, que si todo suma al cabo del año. Entonces, bueno, que sepáis que se pueden meter los gastos de la vivienda.
Vale, ¿y el IBI? En el caso de la vivienda, ¿se puede hacer
En
también un
teoría.
porcentaje o algo? Sí.
Claro, en teoría, todos los gastos de la vivienda que tú tengas, ya no solo los suministros, igual, por ejemplo, la comunidad, ¿vale? Si vive en un edificio, pues la comunidad también la podrías meter en ese porcentaje que hemos calculado
Ajá.
para los suministros. Si tiene el IBI, por ejemplo, también lo podrían meter. Luego, todos estos gastos, cuando llegan inspecciones, son como muy discutidos, ¿no?
Ya.
Pero bueno, los puedes meter porque efectivamente es tu centro de trabajo. Es tu
Vale,
centro de
vale.
trabajo. Entonces, hay ciertos porcentajes que te puedes deducir.
Vale, y si hablamos de un local donde trabajamos en vez de la vivienda en local, ¿eso sí sería el 100% o nos pasaría igual?
Claro.
¿Tendríamos que hacer o...?
No, ahí sin problema. Cuando es un local, efectivamente tú no vives, no haces vida personal,
Claro.
por decirlo de alguna manera, en el local. Con lo cual, el
Vale.
local, 100% todo. El alquiler, la luz, el agua, el IBI,
Vale,
si es
vale.
propiedad, todo, todo al 100%. Ahí no hay duda ninguna. Mientras tengas tu contrato de alquiler o tu contrato de comodato, si te lo han cedido gratuitamente o cualquier historia, o si es tuyo tu escritura, pues sin
Vale.
problema. Los gastos del local al 100%.
Vale, y ya que hablas del alquiler, en el tema, por ejemplo, de la vivienda que ya se está comentando, que efectivamente no podemos deducir del porcentaje que se supone el espacio donde trabajamos nosotros, un 30%, si la vivienda no es nuestra y pagamos un alquiler, ¿ese alquiler también podríamos hacer lo mismo o serían otros porcentajes o
Aquí
no
también
sería
tenemos
posible?
la cosa complicada. A ver,
Sí.
para que un alquiler sea deducible en tu negocio, ¿vale? Aquí tú tienes que pedirle al casero que te haga, y normalmente no suelen querer, salvo que sea una inmobiliaria o se lo tenga alquilado una empresa, que es lo raro, lo normal es que se lo tenga alquilado una persona física normal y corriente, ¿no?
Sí.
Para que sea deducible esa parte, ese porcentaje de vivienda que tú utilizas para el negocio, te tiene que hacer el casero una factura con IVA y con retención de IRPF con el 19% para que se entienda que esa parte de tu vivienda efectivamente está dedicada exclusivamente al negocio.
Ajá.
Normalmente los caseros no suelen querer
No lo
hacer eso.
hacen.
¿Por qué? Porque los obliga a presentar modelos 303 trimestrales. Cuando sea un alquiler de vivienda normal, tú no tienes que hacer absolutamente nada de forma trimestral, declararlo en renta y punto. Entonces, claro, los metes en un embolado que normalmente no suelen querer. Yo siempre le digo a los clientes, probaros. La mayoría de los caseros le suelen decir, ¿cómo? ¿Es que esto se hace? O sea, no tengo ni idea, ¿vale? Lo normal es que te digan que no. Pero si queréis probaros y si lo conseguís, si efectivamente conseguís esa factura por ese porcentaje que hemos calculado antes, sin problema. Factura con
Vale.
IVA, con retención. Y esos 100, 200, lo que te suponga de gasto, lo puedes
Vale.
meter.
O sea que deducible es otra cosa que es engorroso y que el casero quiera
Correcto.
hacerte el favor, digamos, pero que
Correcto.
deducible es. Vale.
Correcto.
Y mira, otra cosa que te comento. Yo entiendo que como autónomo o, digamos, como empresario, pues puedo contratar también a personas, ¿no? Para que trabajen conmigo. Me refiero a contrato por cuenta ajena, un contrato laboral, no por un servicio, un contrato laboral. Pongo, por ejemplo, que digo yo soy asesor, como autónomo, y puedo contratar pues a un contable pues para que lleve, meta los datos de mis clientes y demás. ¿Puedo deducirme también respecto a esa persona que yo he contratado sus gastos de personal, digamos, el salario, la seguridad social que yo le tengo que pagar a esta persona? ¿Me lo puedo deducir también? ¿Hay algún límite?
Claro, correcto, no, ningún límite. O sea, cuando necesitamos ayuda en el negocio, cuando empezamos solo, pues a lo mejor quizá lo primero que piense, depende del servicio que necesites, porque ojo, cuidado con el tema de los falsos autónomos y todas estas historias que todos conocemos,
Sí.
tienes opciones para pedir ayuda. Puedes subcontratar a otra empresa o a otro autónomo para que te eche un cable en según qué cosa. Pues mira, necesito ayuda con las redes sociales. No voy a contratar mejor a nadie en nómina para que me lleve las redes sociales, pero sí puedo contratar a una agencia de marketing digital y que me lleve las redes sociales. Vale, pues eso será una subcontratación de servicios, te harán tu factura por el
Ajá.
precio que te hayas establecido, horas, etcétera. ¿Vale? Correcto. Un gasto más y chimbón. Pero también puedes decir, bueno, mi negocio está creciendo, en el caso, siguiendo el ejemplo, tengo una asesoría, necesito ayuda, pues ya tengo muchos clientes, hay que procesar muchas contabilidades y necesito una persona que me esté ayudando aquí, pues seguramente 8 horas al día, ¿vale? A
Sí.
40 horas a la semana. Pues obviamente tú a esa persona le harás un contrato laboral y tendrás gastos como su nómina, los
Exactamente.
seguros sociales
Seguridad social.
y, que no se olvide nadie de esto, los seguros. O sea, hay que hacer un seguro, hay que hacer una prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos gastos obviamente son deducibles al 100%, ahí no hay ningún problema.
100%. Vale, de
Correcto.
acuerdo. Y hablando de los seguros sociales, ¿el recibo, digamos, de seguridad social del propio autónomo es deducible también?
Sí, que esto mucha gente, no sé por qué, se le olvida cuando hacen los modelos 130 trimestrales, mucha gente se olvida de meter el recibo del autónomo como un
Sí,
gasto. ¿Qué es un gasto? Pues la
claro.
gente o se espera la renta o incluso no he encontrado con casos de gente que se hace la renta por su cuenta, que a mí me dan los 7 males, que no lo meten. O sea, dicen, bueno, sí, soy autónomo, ¿no? Me tengo que pagar el autónomo, pero no lo conciben como un gasto más deducible como cualquier otra cosa. Pues aquí esto es un ejemplo de gasto sin factura, que
Ajá.
simplemente con el recibo bancario de ese cargo que te hace el último día del mes hábil, la Seguridad Social, se puede meter como un gasto de autónomo, no hay otra cosa, no hay otro documento, ¿vale? Eso
Vale,
es lo que vale,
eso.
al igual que los seguros sociales de los trabajadores. Cuando tú pagas los seguros sociales de los trabajadores, ese documento es el que te vale, ¿vale? Como
Vale.
justificante.
Vale, de acuerdo. Y si en vez de hacerle un contrato laboral a la persona necesitamos, como tú comentas, necesitamos ayuda, pero no hacemos un contrato laboral, sino simplemente contratamos un servicio, digamos, puntual, un servicio determinado, un servicio concreto. Imaginaos que contratamos pues, a un informático, pues queremos que nos haga una página web o que nos ayude en algún tema de informática. Este gasto de un profesional, vamos a decir, un profesional independiente que no forma parte de nuestros trabajadores, ¿no? Es posible también deducirlo.
Sí, como comentábamos antes, si necesitamos algún tipo de ayuda, que cuidado con el tema de los falsos autónomos, repito de nuevo, porque últimamente es algo
Sí.
bastante perseguido, si necesitamos ayuda con según qué servicio concreto, alguna historia concreta dentro del negocio, pues siempre podemos subcontratar a alguien y esa persona simplemente lo que nos hará será, a final de mes o cuando estimemos oportuno, una factura con ese pack de servicio, con esas horas que lo hayamos contratado o con el servicio que lo hayamos contratado, y eso para nosotros será un gasto más. Aquí os doy
Ajá.
un pequeño consejo que mucha
Sí.
gente se olvida. Cuando tú recibes una factura de un servicio subcontratado de otro profesional, o,
Ajá.
dejo a un lado las empresas porque no es el caso,
Vale.
Y recibes facturas con retención, porque ese profesional es un autónomo, una autónoma como tú, y te está prestando un servicio. Cuando recibes facturas con retención del 15 o del 7%, hay mucha gente que no sabe que esa retención tiene que ingresar la Hacienda.
Ya.
Que me encuentro muchos casos con esto, y ahora cuando vienen las rentas hay un montón de diferencias y un montón de historias con esto y muchos problemas. Cuando recibí una factura de una subcontratación de un servicio, de un
Sí.
informático, de alguien que te lleve redes sociales, un branding, lo que sea, esa factura con retención del 7 o del 15, tú tienes que meterla en el modelo 111 y en el modelo
Exactamente.
111 ingresar esa retención.
Ingresarlo tú.
Y luego me encuentro con muchos casos de gente que no lo hace porque desconocimiento.
Ya.
Pues ya sabemos todos que el desconocimiento no exime de que te
Yeah.
diga la ley y que luego viene haciendo a buscarte.
Sí, vale, pues hay que tenerlo en cuenta. Mira,
Sí,
antes hemos
sí.
estado comentando el tema del vehículo y hemos estado hablando pues un poco de todos los gastos de gasoil o de reparaciones, incluso hemos visto el tema de los peajes, pero claro, me surge a mí también la duda del propio gasto, digamos, del vehículo, es decir, de la compra del vehículo. Ese vehículo lo utilizo yo, digamos, como inversión. ¿Me puedo deducir ese gasto? ¿Hay algún calendario para ir deduciéndoselo poco a poco? ¿Me puedo deducir un porcentaje concreto de ese vehículo o esto cómo va?
Pues aquí volvemos al mismo discurso de antes con el tema del gasoil. Si diferenciamos entre dos tipos de negocios, si para ti
Sí.
el vehículo es una herramienta indispensable porque eres mensajería, lo que ya hemos comentado, ¿vale?
Sí.
Ahí para ti la compra de ese vehículo, de esa furgoneta, de ese camión, de esa moto, de lo que sea, para ti va a ser un gasto 100% deducible porque es una herramienta indispensable, con lo cual te puedes desgravar al 100% todo, ¿vale? Tanto el gasto en sí, el bruto, por decirlo de alguna manera, la base imponible de la factura, como el IVA. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente el IVA lo puedes desgravar al 100% en ese trimestre en el que tú recibas la factura, pero como va a ser un inmovilizado, un bien de inversión, ese coche, esa moto, el
Sí.
camión, ese lo que sea, esa furgoneta, pues el gasto en sí lo imputarás a lo largo de los años. Normalmente
Ajá.
4 o 5 años tienes el coche más o menos ya imputado y desgravado, ¿vale? No te lo puedes meter 100% los 15, 20 mil euros que te ha costado el coche en el
Vale.
año en el que lo compras, ¿vale? Lo vamos desgranando, digamos, ese gasto a lo largo
Sí.
de los años, ¿vale? Por amortizaciones. ¿Y qué
Ajá.
pasa con el caso de que el coche no lo necesite 100%, no puedas demostrar que lo necesitas 100% para el negocio? Pues aquí solo cabe la posibilidad, de nuevo, como pasa con el tema del gasoil, de desgravar el 50% del IVA de la compra del coche, pero aquí también tenemos que demostrar que de alguna manera lo necesitamos mucho, ¿vale? Mucho, bastante. No al 100%, porque si no, sería el primer caso,
Ya.
pero que lo vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, imaginaros que por vuestro tipo de negocio, impepinablemente tenéis que hacer un mogollón de trayectos a ver a los clientes porque el servicio, pues por lo que sea, tenéis que prestarlo puntualmente en la oficina del cliente. No
Sí.
sé, fotos de productos, reuniones, cualquier historia, ¿no? Con varios clientes que tengáis. Y sí o sí requiere desplazamiento. Pues en esos casos volvemos a lo mismo. Hay que llevar un dietario donde todo esté reflejado, que hacemos tantísimos desplazamientos, para luego que coja peso el
Ya.
hecho de poder decir, me desgravo el 50% del IVA de la compra del coche, porque si no, os lo tumban. O sea,
Vale.
olvidaros porque os lo tumban. Hay que tenerlo todo muy bien cogido para que luego Hacienda no te ponga problema. Entonces, mucha gente es como que dice, mira, es que paso. Porque luego
Ya.
se me
Se
olvida
ponen tantas
publicarlo.
trabas, sí,
Claro,
claro.
es que es muy trabajoso, es muy
Ya.
trabajoso. Y Hacienda cada vez se está poniendo más restrictiva.
Ya.
Sí,
Y mira, si nos
sí.
centramos ahora en los gastos de formación. Es decir, si el autónomo, digamos, se matricula en un curso o, no sé, está suscrito a algún tipo de revista, ¿este gasto también es deducible para él?
Volvemos a lo mismo. Cualquier gasto que consideréis que es deducible y que lo necesitáis para vuestro negocio y la formación, obviamente, vamos, por ejemplo, los que nos dedicamos a estos temas, que tenemos que estar continuamente en formación,
Claro.
pues ¿cómo no va a ser un gasto deducible? Entonces, para vuestro negocio, del tipo que sea, si estáis suscritos a algún tipo de publicación periódica o alguna revista o alguna cosa que, por ejemplo, los decoradores, no sé, que tiene que estar continuamente también con las nuevas tendencias y tal, tenéis que pedir facturas de todas esas suscripciones, de todas esas publicaciones, de cursos formativos, de webinars, de cualquier cosa que tenga que ver, vuelvo, directa o indirectamente, porque hay mucha gente que piensa, bueno, Ana, yo me dedico, no sé, a vender zapatos. Pero ahora resulta que los quiero vender online, ¿vale? Y quiero montar una tienda online. Y me la voy a hacer yo. Me tiro a la piscina y la quiero hacer yo. Y voy a hacer un curso de cómo montar una tienda online. Vale, pues ese curso de cómo montar una tienda online, aunque no te parezca que pueda ser un gasto deducible porque no tiene nada que ver con vender zapatos, como va a ser para tu futura tienda
Sí.
online que te la vas a gestionar tú, pide factura, ¿vale?
Ajá.
No me pida facturas de un curso de cortar jamón, porque no te vale,
De
pero que usemos siempre la coherencia, ¿vale? Y que siempre
acuerdo.
pidamos facturas. Yo es lo que quiero que os quedéis.
Vale. No.
Sí.
Mira, otro tema que es quizá un poquito más complejo es el tema del IVA, el IVA soportado. El IVA soportado, yo hablo muchas veces desde el punto de vista contable de las empresas, porque yo sé que el IVA soportado no se contabiliza como un gasto, salvo ciertos casos puntuales donde, digamos, lo vamos a poner como mayor importe del gasto, mayor importe de si estamos hablando de un inmovilizado. Pero en general, el IVA soportado que tiene un autónomo, ese IVA se considera gasto y se puede deducir solamente en ciertos temas concretos, puesto como va.
Vale, pues en líneas generales el IVA normalmente no es un impuesto, ¿vale? Que se pueda
Eso.
deducir como gasto en el propio modelo 303 de IVA o en el 130. No es un gasto para vosotros. Los autónomos, las empresas, hacemos de meros recaudadores
Exactamente,
entre
sí.
el particular, usuario final y la
Sí.
administración. Entonces, también la gente utiliza el IVA para financiarse, ¿no? Y muchas veces cuando llega la hora de pagar el trimestre es como, ¿dónde está ese IVA si yo no lo tengo? Te lo has gastado. No te gastes ese IVA que
Que
no
no
es
era
tuyo.
tuyo.
Efectivamente, tú simplemente llena la saca y no la
Y
toques
no,
porque la saca no es
exactamente.
tuya, ¿vale? Entonces, sí que hay circunstancias, sí que hay actividades en las que el IVA sí que es un gasto más deducible, que en este caso se mete en la renta. Y son en actividades que están exentas de IVA, ¿vale?
Ajá.
Ana, ¿qué es una actividad exenta de IVA? Pues mira, actividades, por ejemplo, sanitarias, ¿vale? Cualquier tipo de actividad sanitaria. Se me viene a la mente un médico, una nutricionista. Ojo, cuidado con los nutricionistas, que también la línea es muy delgada, ¿vale? Esto da para otro webinar, ¿vale? Muy, muy importante que sea una actividad que esté por ley exenta de IVA. Sanitario, formación, ojo con la formación también, que mucha gente se cree que la formación nunca lleva IVA. Hay casos en los que sí lleva IVA, ojo, cuidado con esto también. Entonces, en esos casos en los que la actividad por ley no lleva IVA y por el tipo de forma en la que se ejerce no lleva IVA, para vosotros ese IVA será un gasto más que podréis meter o en los 130 trimestrales si lo hacéis o directamente en la declaración de la renta. Pero cuidado con esto
Claro.
porque las líneas son muy finas, muy difusas, hay que ver bien, bien, bien cómo es la actividad y cómo
Cada
se
caso
ejerce.
concreto. Vale.
Sí.
Y otra duda, por ejemplo, en cuanto a las operaciones que hacemos con los bancos, pues normalmente tenemos, vamos a decir, dos tipos de gastos. Uno le podemos llamar comisiones, comisiones que pagamos nosotros pues, para hacer una transferencia, por tener una tarjeta. Y otros gastos pueden ser intereses, vamos a decir intereses o gastos financieros, pues porque hemos pedido un préstamo, estamos pagando unas determinadas cuotas. ¿Estos gastos son también deducibles? ¿Depende también un poco de para qué se utilice ese préstamo, por ejemplo, o de ese servicio que nos han prestado?
Claro, pues aquí tenemos claro y a todos se nos viene a la mente cualquier, por ejemplo, cualquier préstamo de estos ICO que se piden, que son exclusivamente para el negocio, que
Ajá.
están enfocados para eso, pues obviamente los intereses, ¿vale? Lo que es la amortización, sabéis que cuando pagamos un préstamo, pues tenemos una parte de interés y una parte de amortización normalmente, ¿eh? Aunque hay fechas en las que a lo mejor empezamos solo con intereses o solo con amortización, ¿vale? De los préstamos solamente son deducibles los intereses.
Los
Con lo
intereses.
cual, cuando es el típico préstamo exclusivo para la actividad, ¿vale? Que no es un préstamo personal, sin problema. Los intereses los metemos al 100% en las trimestrales, en el 130 y sin problema. Comisiones bancarias, pues ojo, cuidado también con los autónomos, porque como bien sabéis, los autónomos no, al no tener un CIF o un DNI distinto para el negocio del nuestro propio, como sí que lo tienen las sociedades que tienen su CIF, ¿vale? Y la figura del dueño del autónomo societario está separada totalmente de lo que es la sociedad. Cuando somos autónomos, pues no es mi recomendación ni la de ningún compañero, obviamente, que tengáis la propia cuenta corriente
Ya.
dispuesta para temas personales y temas del negocio. Siempre recomendamos mínimo tener una
Separadas.
cuenta aparte para el tema del negocio. Vale. Problema que tú esa cuenta la puedes utilizar a tu libre albedrío como la tuya personal, obviamente, siendo autónomo. No hay ningún requisito más que, como mucho, si es una cuenta de negocio, pues presentar tu alta que te la va a pedir el banco para justificar que es una cuenta de negocio, ¿no? A lo mejor quitarte o ponerte ciertas comisiones. Vale, pues de esa cuenta que tú efectivamente puedas demostrar que el uso es exclusivo del negocio. Esto también, cuidado con demostrarlo bien, pues
Sí.
obviamente esas comisiones, esos intereses que te pueden llegar a cobrar o lo que sea por tener esa comisión o una póliza que tú tengas abierta,
Ajá.
pues los puedes meter como gasto. Pero claro, si tienes mezclado y le sacas una
Ya.
tarjeta a esa cuenta y te va a comprar al supermercado
Ya.
con esa tarjeta y empiezas a hacer uso personal, yo siempre le digo a los clientes que si tienen una cuenta de uso exclusivo para el negocio, sin problema con las comisiones que le cobren, pero no, que no me empiecen a hacer uso personal, transferencia entre una y otra, sin problema porque
Claro.
es tu sueldo.
Claro.
Pero que no empecemos a hacer uso personal de la cuenta del negocio, que luego estas cosas son, a la hora de demostrarlas,
Vale.
son un poco complicadas.
Vale, entonces, digamos, la cuestión es separar perfectamente dos cuentas,
Bien.
tener una cuenta para el negocio que quede claramente que lo utilizo solamente para el negocio, y entonces cualquier comisión que yo tenga en esa cuenta, cualquier interés que yo pague, pues me lo podría deducir porque es para mi actividad. Mientras que si la
Correcto, o
mezclamos,
sea,
pues tendríamos el
yo digo que
problema. Vale.
cuesta demostrarlo porque luego se nos va mucho la mano. Ah, pues él lo paga con la. Ay, Ana, lo he pagado con la cuenta de empresa cuando he ido porque no
Ya.
llevaba dinero. Tal.
Ya,
Intentar
es
hacer un buen
complicado.
uso y, sobre todo, también el tener una cuenta separada, ya no solo por el tema de gastos bancarios, que hay algunas cuentas que no tienen ni gastos, ¿vale? No tienen comisiones, pero sobre todo también para ser muy visual el hecho de cómo te va el negocio, que tampoco es una referencia que tengamos que utilizar 100%, que la gente muchas veces dice, ah, yo en el banco tengo mucho dinero, yo estoy ganando mucho dinero. Que te sirva de pequeña referencia, pero el hecho de que tú tengas mucho dinero en la cuenta bancaria no significa que el negocio te esté yendo muy bien
Exactamente.
o que tengas poco que te esté yendo muy mal. Te puede
Exactamente.
servir como referencia, pero
Sí.
que hay que separar mucho la vida autónoma con la vida personal.
Vale. Y mira, una pregunta también que ya has hecho alguna referencia también, es la típica pregunta de si me puedo deducir un gasto que no tengo factura. Por cualquier motivo, o no la he pedido, vamos, estás insistiendo desde el primer momento de la importancia de la factura, pero ¿se puede dar algún caso que no tenga factura? Entiendo que hay contratos que no me hacen falta factura, pero en una cosa puntual, ¿me puedo deducir un gasto sin factura?
Claro, cuando decimos gastos sin factura, podemos verlo de dos formas, es decir, gastos sin tener ningún tipo de justificación documental o gasto que no sea una factura como tal.
Claro, que no haga
La
falta la
diferencia
factura, claro.
obviamente es grande. Si tú tienes
Sí.
cualquier gasto que no puedas soportar documentalmente con algún tipo de documento, olvídate. Así
Ya.
como si ese gasto no está reflejado en el libro contable. No vale que luego llegues detrás del funcionario, no, no, mira que tengo la factura aquí. No, 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 no. Si no está en el libro contable, olvídate, por más factura que tenga.
Vale.
Entonces, hay gastos que obviamente se pueden deducir sin factura, sin el formato factura como tal que todos conocemos. Lo que hemos hablado antes, las comisiones bancarias, hay algunas comisiones bancarias que llevan IVA. Entonces, no te van a hacer una factura como tal, pero sin el propio
Ya.
recibí del banco, llevas separado el IVA de la base imponible, por ejemplo,
Sí.
las nóminas. Las nóminas no es una factura y la nómina es un gasto totalmente
Claro,
deducible.
claro.
Los seguros sociales, el autónomo con el recibo del banco es suficiente.
Vale.
Cualquier impuesto o tasa que pague, yo qué sé, cuando abre un negocio físico, pues empezamos a pagar licencias de no sé qué, licencias de no sé cuánto. Eso no es una factura como tal, pues tú ese documento guardarlo porque para ti es un gasto. Los seguros que hemos hablado antes o los seguros de responsabilidad civil, pues el recibo del banco y la póliza, por ejemplo, que te la pueden pedir para verla, es el justificante que tú vas a tener, no
Vale.
vas a tener una factura como tal.
Vale.
¿Vale? Entonces,
Vale.
que hay gastos que se pueden deducir que no son un formato factura como tal.
Vale. O sea que los gastos, digamos, para que yo me lo pueda deducir, o bien tiene que ser a través de una factura o en cualquier documento pero que lo pueda justificar. No tiene por
Correcto.
qué, los gastos no tienen por qué tener una factura, digamos, siempre, sino que lo que tú comentas, si estamos
De
hablando de una
normal
nómina.
sí, de normal sí, los gastos habituales,
Vale.
compra cualquier cosa sí, pero que sepamos que hay ciertos gastos que con el mero cargo del banco
Vale.
o con el ticket, como pasa con la dieta, que podemos pedir factura, pero con el mero ticket también sirve.
Vale. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, yo hablo del punto de vista a lo mejor de una sociedad, hablo del impuesto de sociedades, yo sé que hay un artículo, el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, que nos habla de, nos pone como un listado, más o menos sencillo, de los gastos que no son deducibles. ¿Tenemos algún tipo de listado, vamos a decir, para de cara al autónomo para decir, ojo, estos gastos, aunque tenga factura, aunque lo tengas contabilizado, aunque estos gastos no son deducibles? Olvídate porque no te los
Sí,
puedes deducir.
sí que hay un pequeño listado, pero como siempre también habrá que ver, hay gastos que per se no son deducibles en absoluto, pero también hay otros que a lo mejor para mí no son deducibles en mi negocio porque no tienen nada que ver, pero para el tuyo sí. Entonces, ojo también con ver cada uno a lo que se dedica y lo que
Claro,
se puede justificar y lo
la
que no.
actividad que tengas.
Pues lo que hemos hablado, el IVA, lo que hemos comentado antes, el IVA de normal no es un gasto que tú te puedas deducir, salvo que tenga una actividad exenta, lo que hemos comentado, ¿vale? Los recargos y las sanciones que te impone, por ejemplo, Hacienda o cualquier administración, pues a todos se nos viene a la cabeza pues porque te has retrasado en presentar un modelo, ¿vale? Y luego te
Claro.
vienen intereses de demora, te vienen recargos por multas por haber presentado esto fuera de plazo o haberlo pagado fuera de plazo.
Sí.
Esto no es deducible,
No deducible.
¿vale? Todos aquellos gastos que no tengas justificación o iba a decir que no lo hayas pagado con tu propio dinero. Obviamente, aquí meter facturas de cosas que no has comprado tú, que no has pagado tú para tu negocio, pues tampoco, ¿vale?
Ya.
Tampoco. Aquí ya todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no?
Vale.
Donativos. Los donativos. Yo me encuentro con muchos casos de clientes que cuando llega a final de año dicen, Ana, quiero hacer una, o cuando sea, quiero hacer una recaudación y con todas estas ventas que yo voy a tener, pues voy a destinar una parte a una asociación sin ánimo de lucro, alguna cosa, ¿vale? El hecho de que tú hagas un donativo, incluso dentro de tu propia actividad, porque lo haces con el dinero que recibes de las ventas, ese donativo para ti no va a ser un gasto deducible. Lo vamos a poder luego meter en renta porque está tu nombre, como cualquier persona que hace un donativo. Pero para ti,
Claro.
como un gasto para el IVA o para el 130, para renta, la parte de tu actividad autónoma, no se puede meter como gasto, ¿vale?
Vale.
Luego, gastos realizados en paraísos fiscales, ¿vale? A lo mejor no es un caso que se dé muy habitualmente, pero un gasto en un paraíso fiscal, pues no es deducible dentro de tu
Tampoco.
actividad. Luego, gastos que se hayan producido en un periodo superior a los 4 años. Un ejemplo. Aquí también tenemos que distinguir entre IVA y renta, ¿vale? Tú te encuentras una factura, imaginaros que estáis dados de alta 10 años, ¿vale? Y resulta que estamos en el año 2024, ¿vale? Y ahora mismo me salta una factura en un cajón del año 2022. Dicen, me cachis que yo esa factura se me olvidó meterla porque no sabía que la tenía. ¿Ahora qué hago?
Exactamente.
Ya lo he perdido. Vale, hay que distinguir entre el IVA y la renta, ¿vale? En el IVA sí vamos a poder meter el IVA de esa factura en los próximos 4 años desde la
¿Cuatro
fecha que
años?
lleve, no hay problema, pero en renta no. En renta solamente vas a poder meter gastos del año en
Del
cuestión en
año.
el que estemos.
Vale.
Que tú quieres hacer una paralela del año 2022 porque ese gasto es mucho gasto y lo
Es,
quieres meter.
vale,
Vale,
depende
puedes
del
hacer una
gasto,
paralela,
claro.
pero ya sabes que te va a venir inspección seguro, te va a venir un requerimiento y
Lo
van a
mismo
barrer
no te
con
merece la pena.
todo. Claro, a lo mejor dices tú, hombre, si lo tienes todo perfecto y no tienes ninguna duda de que lo has hecho correctamente, yo siempre le digo a los clientes, ¿es mucha pasta la que va a salir de diferencia la renta? Sí, vamos para adelante. Pero si lo tenemos claro, si no
Ya,
hemos metido
si
algo que
no,
tengamos
vale.
duda, que no tengamos documento, si tenemos las cosas claras, sin problema. Pero si tenemos
Vale.
algún tipo de tal, mejor
De duda,
dejarlo,
mejor,
¿vale?
mejor dejarlo como está.
Es muy importante que tengamos bien ese control de los gastos que tenemos, que tengamos siempre la factura a tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Vale.
Luego, gastos que se den antes de darte de alta como autónomo, ¿vale? Aquí también hay, bueno, pues ciertas licencias, existe la opción del alta previa, ¿vale? De cuando un negocio tiene que prepararse antes de empezar a facturar, por ejemplo, un negocio físico, a lo mejor tú alquilas un local o compras un local y tienes que pintar, comprar mobiliario, adecuar el local antes de abrir la puerta y empezar a vender. Pues obviamente en esos casos, todos esos gastos que van directamente imputados a la reforma de ese local,
Sí.
los puedes meter, aunque sean anteriores
Aunque sean
a tu
anteriores.
alta de autónomo. En este caso existe una figura que se llama el alta previa, que hay que llevar mucho cuidado con ella, porque luego puede interferir con el alta de autónomo en seguridad social, y seguridad social te puede poner problemas, etcétera, etcétera. Bien hecho, no tiene por qué dar problemas. Pero bueno, si se nota que son gastos exclusivamente porque has preparado el negocio y son gastos para eso, no tiene por qué dar problema. Otra cosa es que, ay, pues me compro un portátil. Bueno, pues cómpratelo después, ¿vale? Cuando ya tengas el alta dada,
Mejor.
que no quepa
Y
duda,
evitamos
¿vale?
problemas.
Correcto. Luego, compras de alimentación. Pues lo que yo decía antes, el tema de las dietas, mucha gente me dice, bueno, Ana, pero es que a lo mejor a mí, uno de los requisitos de las dietas, que se me olvida comentarlo también, era que efectivamente se produzcan en establecimientos de restauración, en un bar, en un restaurante, en una cafetería. No vale que tú vayas al supermercado y te compres la comida y te la comas sentado en un
Ah,
banco. Las compras de
vale.
alimentación no valen como dieta, no valen como gasto. Entonces,
Vale,
cuidado
vale.
con eso. Otra cosa es que tú montes un evento donde tengas que comprar cosas de alimentación y porque vaya a poner una mesa para darle un pica pica a la gente que vaya al evento. Por eso
Vale.
digo que hay que ver exactamente qué estamos haciendo, qué tipo de gasto, qué tipo de servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Las compras de ropa, lo que hemos comentado, salvo que sea
Sí.
ropa de trabajo exclusiva o EPIs, ¿vale? Tema de protección, nada. Tabaco, en absoluto. Joya, en absoluto. Y luego ya, pues según qué tipo de eventos recreativos, espectáculos, bueno, ocio, varios,
Vale.
¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si tú resulta que tenías que asistir a ese evento porque era un evento de networking y tenías que pagar la entrada, pues obviamente un evento de networking donde se va a hacer negocio, pues no hay problema, ¿vale? No hay problema. Todo bien documentado. Pero sí que es verdad que hay una serie de gastos, pues, que no podemos meter.
Vale, pues mira, si te parece para terminar, aunque sea de manera muy, muy breve, ¿nos puede dar algún tipo de consejo que puedan aplicar los autónomos pues, para que no se les escape? Digamos, todos estos gastos que estás comentando son tantísimos que lo que tú comentas, hay mucha gente que no mete algún gasto, incluso el propio suyo de la seguridad social no lo mete y es un gasto que es obvio, ¿no? Pero algún consejo así rápido va a decir, cuidado con estos gastos, no se os olvide porque lógicamente os beneficia meterlos.
Pues como hemos dicho que uno de los no requisitos, pero sí muy recomendable, es que tengamos una cuenta aparte para el negocio. Yo recomiendo mucho, y yo soy la primera que lo hace, cuando tú vayas a cerrar tu mes, tu contabilidad, tus cosas, que te pegues un repaso a todos los gastos que hay en la cuenta bancaria, ¿vale? A todos
Ajá.
los gastos. Y tú digas, vale, aquí tengo 50 euros, pero sé que tengo la factura, sí. Ay, no, pues voy a pedirla. voy a llamar al proveedor que me la mande y que dé un repaso a esa cuenta corriente, por eso es importante
Sí.
tenerla separada porque si no va a ser un caos.
Claro.
Y que, pues mira, entra el justificante, pues mira, me han cobrado comisiones de la remesa, de no sé qué, voy a descargarme el justificante. Y que tengáis esa costumbre todos los meses, no al trimestre, porque si no luego ponte a llamar con la prisa para presentar el trimestre a los proveedores, a quien sea, que luego sí te la mando, se pasan 2 semanas, no te la mandan, se te olvida, se te va al año siguiente, luego tenemos problemas con la renta, con el IVA. Que tengáis esa precaución de todos los meses, pegar ese repaso a ese
Ese
extracto
repaso al
y que
extracto
no se nos quede
bancario.
ningún gasto en el tintero, ¿vale? Que luego
Pues,
son follones con la renta y con el IVA.
muy, muy buen consejo. Pues estupendo, Ana. A mí se me ha pasado volando el tiempo. La verdad es que me parece súper interesante, tú lo has contado. Y además con la claridad que lo comentas, que se nota que te gusta el tema. Y pues nada, agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas resuelto pues, muchísimas dudas. Esperamos que sea de utilidad para muchas de las personas que nos están viendo. Y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión.
Pues por mi parte sin problema, ya sabéis que a mí el tema de dar charla y que la gente entienda cómo
Sí.
funciona el tema de la vida autónoma y todo lo que supone sin tecnicismo y sin movida, a mí me encanta.
Pues se agradece. Venga, pues muchas gracias, Ana.
A
Hasta la
vosotros,
próxima.
a vosotros.
Como vemos, los gastos que se puede deducir un autónomo son muchos y debemos estar atentos si no queremos pues, salir perjudicados cuando hagamos la renta. Para un autónomo, siempre es importante pues, contar con la ayuda de un profesional que le facilite cumplir con sus obligaciones. Y más si estamos hablando de obligaciones fiscales. Ya de por sí la vida del autónomo pues, no es fácil, pues vamos a intentar que la tributación sea lo más justa posible, siempre pues, atendiendo a la normativa legal. El problema es que esta normativa legal pues, sufre muchísimas modificaciones, por lo que insistimos en la importancia pues, de contar con un asesor de confianza. Bueno, pues esperamos que la participación de Ana pues, haya servido pues, para resolver muchas de estas dudas y esperamos que también haya despertado la curiosidad para buscar formación, a lo mejor en esta materia, tanto si eres autónomo como si quieres convertirte en un asesor fiscal. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y antes de despedirnos, pues recordaros que, como siempre, en INEAF Hablando, os esperamos para compartir pues, nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Ana en todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima.